Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Debatik. Esta va a ser la 15ª y vamos a hablar de la historia de la informática. Estábamos pensando, pues, qué asunto poner sobre la mesa de Debatik, de qué hablar esta semana, y hemos pensado que debido a que ya falta menos de 1 de 7 días para que Windows Vista vea la luz en las versiones ya más domésticas, digamos las no profesionales, pues era un buen momento no solo para recapitular en todo lo que había hecho Windows en su historia, sino también lo que es la informática, cómo comenzó, hace cuántos años, conocer historias tan divertidas como quién fue el que creó el ratón, ese dispositivo que utilizamos todos los días, que en el caso de algún compañero nuestro, pues cuando no funciona bien lo lanza contra la pared a ver si mejora. Nunca se ha dado el caso de que mejore. Y desde luego que vamos a hablar de cosas que quizás muchos de vosotros y vosotras no conocíais, y hoy aquí en este espacio, hoy en Debatik, os vamos a despejar pues cuestiones que siempre quizás os hayáis preguntado, o si no os lo habíais preguntado, pues estaba ahí, y vamos a descubrir pues asuntos curiosos de la tecnología, lo cual esperemos que sean de vuestro agrado. Comenzamos edición 15 de Debatik, como siempre, con los saludos del que os habla, Rafa Martínez.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Si tenemos que hablar de la cronología de la informática, tenemos que ir un montón de años atrás, ya que algunos sitúan el inicio de los ordenadores en el año 3500 a.C. Ni más ni menos, en la ciudad de Babilonia es cuando se inventó el ábaco, que servía para representar números en el sistema decimal y contar. Y ya en la era después de Cristo se sitúa en el año 1300 con el ábaco chino. En 1642, Blaise Pascal inventa la máquina aritmética de Pascal, capaz de sumar y operar con 5 dígitos. Fue en 1671 cuando Gottfried Wilhelm inventó la calculadora universal y podía, fijaos, sumar, restar, multiplicar, dividir y extraer raíces cuadradas. En 1822, Charles Babbage presenta un proyecto de máquina diferencial capaz de calcular polinomios. Por desgracia, no llegó a construirse, y fue en el año 1833 cuando el mismo Babbage presentó la máquina analítica capaz de realizar todas las operaciones matemáticas y de programas mediante tarjetas de cartón perforado. Unos años más tarde, en 1854, George Boole desarrolló la teoría del álgebra de Boole, que permitió el desarrollo de la álgebra binaria. Se consideró el pilar de la electrónica de conmutación y de la electrónica digital actual. Y unos años después, en 1876, Alexander Graham Bell inventó algo que hoy en día pues parece necesario 100%, me refiero al teléfono, y no solo lo inventó, sino que también lo patentó. We'll be right back. Unos años más tarde, en 1886, Hermann Hollerith inventó la máquina censadora o tabuladora que se utilizó para almacenar la información de las personas censadas. Este sistema estaba también basado en fichas perforadas. Si en 1876 fue Graham Bell quien inventó el teléfono, en 1895 otro gran inventor, Guglielmo Marconi, transmitió la primera señal de radio. 1895, casi nada. En 1924, ya en el siglo XX, Watson renombró la empresa CTR, llamándola International Business Machines, o IBM como la conocemos hoy. Unos años más tarde, en 1927, se realizó la primera transmisión de televisión en la que se pudo ver a Herbert Hoover, entonces presidente de los Estados Unidos, en pantalla. Y unos años más tarde, en 1935, IBM desarrolló el IBM 601 y la máquina de escribir electrónica. Fue en 1936, un año más tarde, cuando Alan Turing creó la máquina de Turing, capaz de resolver todo tipo de problemas con solución algorítmica. Dos años más tarde, William Hewlett y David Packard fundaron pues una compañía que, si sumamos sus dos apellidos, nos sonará muy familiar: Hewlett-Packard. Fue ese mismo año cuando Claude Shannon desarrolló la teoría matemática de las comunicaciones, en la que por primera vez aparecen medidas de la cantidad de la información. Se definió el bit, el binary digit. Pues todo esto viene muy bien para repasar, incluso aprender curiosidades, porque yo no conocía este detalle, y es que el bit es la abreviatura de binary digit, de dígito binario. Se toma la B de binary y el IT final de digit. De ahí surge la palabra bit. ¿Lo sabíais? Entre 1939 y 1944, Howard Aiken desarrolló la idea de Babbage en colaboración con los técnicos de IBM. El resultado de sus investigaciones dio lugar al ASCC, Automatic Sequence Controlled Calculator, o calculadora controlada por secuencia automática, conocida también como Harvard Mark I. Era capaz de sumar, fijaos, dos números en menos de un segundo y de multiplicarlos, bueno, ahí necesita un poco más de tiempo, en dos. Todo lo que acabo de comentar está considerado como la prehistoria de la informática. He hablado desde el año 3500 a.C. hasta 1940. Vamos a hablar ahora de una época que se ha considerado como la primera generación de los ordenadores y va desde 1940 hasta 1952. En 1938, Konrad Zuse inventó la V1, posteriormente conocida como Z1. Se trataba de una calculadora programada en sistema binario. Dos años más tarde, en 1940, Konrad Zuse desarrolló la siguiente versión, la V2, que después, claro, pasó a llamarse la Z2. Y en el 41, pues tocaba a que Konrad inventara la V3, también se conoció posteriormente como Z3, y fue la calculadora programable para hacer operaciones. En 1942 ya vemos cómo, en cuanto hemos entrado en el siglo XX, ya los años se suceden, los descubrimientos, los inventos, desde luego van mucho más próximos, ya se estaba desarrollando algo importante. En 1942, John Vincent Atansoft y Clifford Berry desarrollaron la máquina ABC, la primera máquina de calcular digital totalmente electrónica. Tenía una velocidad de reloj de 60 hercios. En 1945, tres años más tarde, Konrad Zuse desarrolló el lenguaje de programación PanCalCool. Ese mismo año, Chris Murray Hopper descubrió el primer bug en un ordenador mientras trabajaba en el prototipo del Mark II. Un año más tarde, en 1946, John Malkin y John Prespedecker desarrollaron el ENIAC, el Electronic Numeric Integration and Calculator, una máquina construida a base de válvulas de vacío sustituyendo a los relés, y consiguieron mayor rapidez en resolución de problemas. Tenía una velocidad de reloj de 100 hercios. En 1947, un año más tarde de la invención de la ENIAC, se integra la memoria de tambor magnético como sistema de almacenamiento para los ordenadores. 1948 fue un año muy proclive para los inventos, ya que Barden, Bratheam y Scholey de Bell Labs intentan obtener la patente del primer transistor. Ese mismo año, Chester Salson de Xerox desarrolló la primera máquina de xerografía, y también en 1948 en Bell Labs inventaron el módem. Un año más tarde, y para poner final a esta primera generación, John Maudslay desarrolló el Short Ordered Code. Se cree que fue el primer lenguaje de programación de alto nivel. Vamos a abordar ya la segunda generación de la informática, desde 1952 hasta 1964. Fue en ese año, 1952, cuando John von Neumann, con el EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, concibe una máquina predecesora de los ordenadores modernos. El EDVAC empleaba aritmética binaria y permitía trabajar con un programa almacenado. Y una anécdota curiosa, y es que en 1951 John McCulley creó el UNIVAC 1, primer ordenador puesto a la venta. La noche de las elecciones en Estados Unidos, hablamos del 4 de noviembre de 1952, la CBS News utilizó el UNIVAC 1 para hacer una predicción sobre quién sería el ganador de las elecciones presidenciales, Eisenhower o Stephenson. Unos años más tarde, en 1954, ocurrieron dos hechos. Uno de ellos fue que IBM desarrolló el IBM 650, el primer ordenador producido para vender en grandes cantidades. Y también ese mismo año, Earl Masterson se diseñó la impresora Uniprinter, capaz de imprimir 600 líneas en un minuto. Dos años más tarde, en 1956, IBM presentó el 305 RAMAC. Se inicia la era del disco magnético como medio de almacenamiento. De esa forma, se dejaban de lado las fichas perforadas que nos habían acompañado hasta entonces. John Backus inventó en 1957, junto a sus compañeros de IBM, el lenguaje de programación Fortran, que es el acrónimo de Formula Translator. Ese mismo año, Kenneth Olsen fundó Digital Equipment Corporation. Un año más tarde, y gracias al desarrollo del teléfono módem, Bell Labs consiguió que las líneas de teléfono transmitieran información binaria. Así que si tenemos que ponerle fecha a las comunicaciones entre ordenadores a través de línea telefónica o a través de un cable de comunicaciones, ese es el año clave, 1958. Un año más tarde, en 1959, Xerox presentó la primera copiadora. También Texas Instruments andaba a la zaga y anunció el descubrimiento del circuito integrado. Un año más tarde, Digital anunció el PDP-1, un ordenador comercial con pantalla integrada, y también ese mismo año un equipo formado por fabricantes de ordenadores y el Pentágono desarrolló el lenguaje de programación COBOL, que son las siglas de Common Business Oriented Language. En 1961 IBM lanzó la serie 1400. Según la revista Datamation, cuando empieza a introducirse esta serie de IBM, abarca el 81,2% del mercado de ordenadores. Pues el dato que viene a continuación sí que es curioso. ¿Sabéis cuándo se creó el primer videojuego? Pues fue en 1962. La culpa la tuvo Steve Russell, el graduado en el MIT. Y también ese mismo año Bell Labs creó la música por ordenador. Un año más tarde se introdujo el ASCII, el código que todavía a día de hoy nos acompaña en los ordenadores. Son las siglas de American Standard Code for Information Interchange, un código que permite el intercambio de información entre máquinas de diferentes fabricantes. El ASCII fue quien puso fin a esa segunda generación y ya a partir de 1964 se celebró la tercera generación, que duró hasta 1971. Y el inicio en 1964 no podía ser más proclive, y es que Doug Engelbart inventó el ratón. Luego, en unos minutitos, vamos a hablar de toda la historia del ratón, que desde luego es muy curiosa y muy interesante de conocer. Ese mismo año, 1964, IBM creó el sistema 360, formado por 6 ordenadores y 40 periféricos que podían trabajar en conjunto. También en el 64, Thomas Card y John Kennedy desarrollaron el lenguaje de programación BASIC, muy conocido todavía en los tiempos que corren. Dos años más tarde, en 1966, Hewlett Packard entró en el mundo de la informática con su HP 2115. En 1968 se creó una compañía informática que todavía hoy sigue y sigue estando en los puestos más altos. Me refiero a Intercorp Corporation. Fue fundada por Robert Noyce y Gordon Moore. En 1969, además de que el hombre llegó a la luna, en el mundo tecnológico sucedió que Kenneth Thompson y Dennis Ritchie de AT&T Bell Laboratories crearon el sistema operativo Unix. También se introdujo el estándar RS-232C para el intercambio de información entre ordenadores y periféricos. Y ya poniendo el final a esta tercera generación, en 1971 ocurrieron bastantes acontecimientos. El primero de ellos fue que Intel creó el procesador 4004, un procesador de 4 bits a 108 kHz que realizaba 60.000 operaciones e integraba 2.300 transistores. Ese mismo año, Steve Wozniak y Billy Fernandez construyeron el ordenador llamado como Crimson Computer. Y también un equipo de IBM dirigido por Alan Stewart creó el disquete de 8 pulgadas. Bueno, menudo tamaño. Para finalizar esta segunda generación, Niklas Wirth desarrolló el lenguaje de programación Pascal, que aún hoy se utiliza en entornos universitarios. Es curioso cómo vamos avanzando las generaciones de la informática. Ya estamos a punto de comenzar la cuarta generación y vemos cómo en todos estos nombres no están ni Bill Gates ni ninguno de los nombres tan habituales y que parece que siempre han estado presentes en el mundo de la informática. Bueno, pues ya vemos cómo hasta la cuarta generación pues no se nombra a estas personas que desde luego pues nos parecen hoy en día presentes, pero que vemos que ha sucedido mucho en el mundo de la tecnología, de las máquinas, porque era como se llamaban en aquellas épocas, y que no estaba presente pues ni Microsoft ni ninguna de estas compañías que hoy en día pues estamos habituados. La más que hemos escuchado ha sido Hewlett Packard, que desde luego acabamos de comprobar cómo ya lleva un montón de años en el mercado. Comenzamos la cuarta generación, de 1971 a 1981. En estos 10 años sucedieron muchos acontecimientos. 1972, un año importante, ya que se hacen populares las calculadoras portátiles. También Ray Tomlinson envió el que se ha considerado el primer correo electrónico, 1972. También ese año Intel presentó el procesador 8008, un procesador de 8 bits a 200 kHz que realizaba 60.000 operaciones en un segundo e integraba 3.500 transistores. También en el 72, Nolan Bushnell fundó Atari y presentó Pong, el primer videojuego puesto a la venta. Y fue en el 1972 cuando aparecieron los disquetes de 5 pulgadas y cuarto, de 5,25 pulgadas. En 1973, Gary Cleedaly presentó el sistema operativo simple para ordenadores personales basado en lenguaje PLM, conocido con el nombre de CPM, Control Program Monitor. Un año más tarde, Intel presentó el procesador 8080, un procesador de 8 bits a 2 MHz que integraba 6.000 transistores. También por su lado, Xerox PARC presentaba Alto, un ordenador con Ethernet, ratón e interfaz gráfico, y el programa Bravo, el primer programa What You See is What You Get para el ordenador Alto. Son los programas hoy en día bastante habituales que lo que permiten es conseguir como resultado final lo que podemos ver por pantalla. 1974 también fue el año en que Brian Kernighan y Dennis Ritchie crearon el lenguaje de programación C. En 1975 se presentó el Altair 8800, el primer PC disponible como un kit, vaya, que había que montárselo. Y también fue ese año en el que precisamente la persona que yo nombraba antes, Bill Gates y Paul Allen, conceden licencia de su programa BASIC para el PC de Altair. Se trata de uno de los primeros programas diseñados para PC que ha tenido más repercusión. 1975 fue un año intenso, precisamente porque en abril Bill Gates y Paul Allen fundaron Microsoft, que inicialmente se llamaba como dos palabras Microsoft, con un guión por medio. Microsoft eran dos palabras y después, como ya todos conocemos, desapareció ese guión y se quedó pues en la Microsoft actual. En julio de ese 1975, ellos dos, Bill Gates y Paul Allen, presentaron la versión de 4K y 8K del BASIC versión 2.0. Un año más tarde, 1976, Steve Wozniak y Steve Jobs crearon el ordenador Apple I. También IBM aprovechó para presentar la primera impresora de chorro de tinta, 1976. Se presentó también OnTime, el primer servicio comercial de correo electrónico. En abril de 1976, Steve Wozniak y Steve Jobs fundaron Apple Computer. En 1977, Tandy y Commodore diseñaron PCs con monitor incluido. Y también fue en el 77 cuando Apple Computer presentó el Apple II. En 1978, Intel creó el procesador 8086, ya de 16 bits. También apareció WordStar, el procesador de textos más utilizado en todo el mundo. Bueno, en aquella época, claro. En 1979, Motorola presentó el procesador 68000, con una velocidad de procesamiento mucho mayor que la de sus contemporáneos. También en el 79, David Bricklin y Robert Franksor crearon VisiCalc, la primera hoja de cálculo. En el 79, también se presentaron los primeros teléfonos móviles. Aunque me imagino yo que esto de móviles pues no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy en día en el bolsillo, que serían auténticos armatrostes, pero desde luego si permitían la movilidad ya era algo novedoso. 1980 se puso fin a esta cuarta generación con dos hechos importantes. Wayne Ratliff creó DBase 2 y Seagate Technology fabricó el primer disco duro para microprocesadores. Tenía una capacidad asombrosa, increíble, espectacular, 5 megas. Vamos a continuar con la quinta generación, pero antes os comento que la semana que viene de Batik lo vamos a hacer en directo desde la Universidad de Deusto. Nos vamos a desplazar hasta la Facultad de Ingeniería ESIDE para celebrar un debate en torno a la carrera de Ingeniería Informática, que como sabéis y quienes escuchasteis de Batik en el mes de diciembre, va a suponer un cambio, ya que la titulación se va a modificar, va a ser un graduado. Y por ello, pues hemos decidido dedicar una nueva edición de Debatik, será la semana que viene, en directo desde la Facultad de Ingeniería ESIDE en la Universidad de Deusto. Desde ya mismo os invitamos, si queréis, a participar y poder asistir en persona a este debate, que desde luego creemos que va a ser muy interesante. Continuamos con la quinta generación. En 1981, IBM presentó el IBM PC. Se vendieron más de 45.000 unidades en los primeros cuatro meses. También ese año Microsoft presentó el MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, un programa básico para el nuevo IBM PC. Y también en el 81 Sony creó los disquetes de 3 pulgadas y media. En el 81, Clive Sinclair presentó el ZX81 basado en el procesador Z80A y Adam Osborne creó el primer ordenador portátil, el Osborne 1, que se vendía por $1,795. Fue en 1982 cuando Sir Clive Sinclair presentó el Spectrum. También Columbia Data Products creó el primer clónico de IBM PC, Lotus creó el programa Lotus 123, Intel presentó el procesador 8286 a 6 MHz, se fundó Sun Microsystems, Microsoft presentó una nueva versión de MS-DOS, concretamente la 1.1, y John Warnock fundó Adobe Systems con Charles Helke. Seguimos con los años adelante y es que en el 82 Mouse Systems creó el primer ordenador especialmente diseñado para el IBM PC, el primer ratón, quería decir. La revista Time nombró el ordenador el hombre del año. Satellite Software International presentó WordPerfect. Apple anunció Lisa, el primer ordenador portátil con una interfaz gráfica. Y Apple Computer presentó en el 83 Apple Live. AT&T Bell presentó en 1983 el lenguaje de programación C++. En 1983 IBM anunció el IBM PC XT. También Satellite Software International presentó WordPerfect 3.0. Compaq Computer siguió a Columbia Data Products en la fabricación de clónicos. Microsoft presentó el procesador de textos Word. Ya un año más tarde, en el 84, Apple Computer anunció el Macintosh 18K, el primer ordenador controlado por ratón, que tuvo éxito con una interfaz gráfica. IBM anunció el PC portátil IBM en el 84 y también creó un chip con un mega de memoria RAM. Motorola presentó el procesador 68020 de 32 bits. Microsoft anunció una nueva versión de MS-DOS, la MS-DOS 3.0. Philips y Sony anunciaron unidades de CD-ROM para PCs. Y ya en el año 85, Intel creó el procesador 8386DX a 16 MHz y Microsoft presentó Windows 1.0. Un año más tarde, en 1986, Compaq anunció el Dexpro 386, primer ordenador en el mercado que utilizaba el nuevo chip de Intel 8386. Xerox presentó la primera impresora a color y también WordPerfect presentó WordPerfect 4.2. En 1987 IBM anunció sus máquinas PS2. Esta serie convirtió las disqueteras de 3 pulgadas y media y el sistema VGA en un estándar para los ordenadores de IBM. Intel presentó el procesador 8386DX a 20 MHz. Microsoft anunció Windows 2.0, la hoja de cálculo Excel, Windows 386 y Word 4.0. Un año más tarde, en 1988, Intel anunció el procesador 8386DX a 25 MHz, un poquito más rápido. Microsoft presentó MS-DOS 4.0, WorldSim fundó Creative Labs y en el 89 Intel anunció el procesador 80486 que integraba más de 1 millón de transistores. Intel amplió la velocidad del 80386 hasta los 33 MHz. Microsoft presentó Word 5.0 para 2. WordPerfect, por su parte, presentó WordPerfect 5.1 y Motorola presentó su procesador 68040 que integraba alrededor de 1.200.000 transistores. Vamos avanzando en los años y quizás ya ahora empezamos a oír nombres de compañías, nombres de productos que nos suenan ya más familiares. Fue en el 89 cuando Creative Labs anunció la tarjeta de sonido Sound Blaster. Fue el 22 de mayo de 1990 cuando Microsoft lanzó el sistema operativo Windows 3.0. En el 90, Tim Berners-Lee, el investigador del Instituto de Física de CERN en Ginebra, desarrolló el lenguaje HyperText Markup, que hizo posible que naciese el World Wide Web. Fijaos, 1990, no hace tanto. Ese mismo año, Motorola anunció un procesador a 25 MHz de 32 bits e Intel presentó el procesador 486 a 33 MHz. Un año más tarde, en el 1991, AMD presentó su procesador AM386DX, Microsoft anunció MS-DOS 5.0, Intel amplió la velocidad del procesador 486 hasta los 50 MHz, Microsoft cambió el nombre del sistema operativo que compartía con IBM, llamado OS-2 versión 3.0, a partir de ahora se llamó Windows NT 3.0. También en el año 91, Apple Computer presentó el sistema operativo para Macintosh Mac OS 7.0, Microsoft y otros anunciaron el estándar del PC multimedia e Intel anunció el PCI para ordenadores personales, el conector PCI, Peripheral Component Interconnect, para los ordenadores personales, 1991. En 1992, Intel presentó el procesador i486DX2 a 25 y a 50 MHz. Microsoft anunció Windows 3.1 e Intel amplió la velocidad del procesador del 486DX hasta los 66 MHz. Un año más tarde anunció ya el procesador Pentium, así que Pentium nació en 1993. Microsoft anunció también ese año Windows NT 3.1 y MS-DOS 6.0. También se encontró el primer bug del primer fallo en un procesador Pentium. Microsoft presentó Windows 3.11, también conocido como Windows para trabajo en grupo. 1994 fue el año en el que Intel anunció el procesador Intel DX 435 a 100 MHz, 486 a 100 MHz. Microsoft presentó MS-DOS 6.22, que por cierto fue la última versión de MS-DOS, y en 1994 fue también cuando Microsoft presentó la estación de trabajo Windows NT 3.5 y el servidor Windows 3.5. Pero Apple no se quedaba atrás. En 1994 ofreció una demostración de un Power Macintosh utilizando un procesador PowerPC 604 a 120 MHz. Un año más tarde, en 1995, ya estamos muy cerquita, Intel anunció el procesador P6, también llamado Pentium Pro. Microsoft presentó Windows NT 3.51. En diciembre del 95 se presentó el DVD. También Microsoft presentó, como no, Windows 95, aunque en España no llegó hasta 1996, y el anuncio también conjunto de Office 95. El 95 también ha quedado en la historia como cuando Intel amplió la velocidad del procesador Pentium Pro a 150, 180 y 200 MHz. Y también John Lasseter de Studios Pixar creó Toy Story, el primer largometraje realizado íntegramente con animación por ordenador. En 1996, Corel presenta WordPerfect Suite 7 y Corel Office Professional Suite. Microsoft anunció Windows NT 4.0, presentó su sistema operativo Windows CE, anunció también Office 97 y, por su parte, AMD presentó el procesador, el K6. Y ya estamos terminando, y es que en 1997 Apple Computer creó el sistema operativo Mac OS 8.0. También ese año, en el 97, Apple Computer presentó el procesador G3, dos veces más rápido que el procesador Pentium 2. Sun Microsystems, en el 97, denunció a Microsoft por introducir en el mercado el navegador de Internet Explorer 4.0 sin respetar el estándar del lenguaje de programación Java. Un año más tarde, en 1998, Microsoft anunció Windows 98. Intel anunció Pentium 2 a 300, 333, 400 y 400 MHz. Compaq adquirió Digital Equipment por 9.600 millones de dólares. Y también en el 98, Apple Computer presentó el iMac, un ordenador con carcasa azul. También ese año Apple dio un toque de sabor a sus ordenadores e introdujo en el mercado el Power Macintosh G3 con procesador Power G a 300, 350 y 400 MHz, también con carcasa azul. Además, introduce nuevos colores, nuevos sabores para iMac, llamados los sabores de iMac, de uva, mandarina, lima, fresa y arándano. Finalizamos en el año 1999, en febrero concretamente, cuando Intel presentó su Pentium 3 a 500 MHz, un procesador que incorporaba 72 nuevas funciones para la ejecución de tareas, juegos, música y vídeo. Conseguía ir un 19% más rápido en la ejecución de tareas que el Pentium 2 a 400 MHz. Pues esa es la historia de la informática, la historia de la tecnología, desde luego que es curiosa. Hay muchísimos datos que seguro pues que a más de uno se nos escapaban y que ahora hemos podido conocerlos. Vamos a tener más datos y en tan solo unos instantes vamos a conocer la historia del ratón, algo que desde luego parece muy pero que muy peculiar.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Ocean is on.
Celebrar el 30 aniversario del ratón puede parecer una memez, porque a fin de cuentas, ¿qué más da? Solo es un periférico, un complemento del ordenador que sirve para señalar en la pantalla. Igualmente se podría celebrar el 200 aniversario de la alpargata o el 40 aniversario del mando a distancia. Sin embargo, su invención no fue un hecho banal ni fortuito. El ratón surgió dentro de un proyecto muy importante que buscó aumentar el intelecto humano. Era el primer eslabón y durante mucho tiempo el único de un objetivo sumamente ambicioso: permitir la comunicación entre el hombre y la máquina. Así pues, el ratón merece conmemorarse porque se trata de una herramienta que fue especialmente pensada para abrir un nuevo mundo de posibilidades y, aunque tardó muchos años en popularizarse, se ha convertido en algo real y cercano, tanto que ya se han vendido 350 millones de unidades en todo el mundo. Gracias al ratón se han podido desarrollar los sistemas operativos mediante ventanas como macOS, Windows, Linux y luego la navegación por Internet. Esta es su historia. El ratón es la creación de uno de los padres de la informática, Douglas Engelbart. Su trabajo ha sido trascendental en la historia de la informática, pero se adelantó tanto a su época que Engelbart es prácticamente un desconocido fuera del mundillo de la alta tecnología. Hace 3 décadas era el director de un laboratorio en la Universidad de Stanford, situada a muy pocos kilómetros del corazón de Silicon Valley, en California. En esta universidad llevan 45 años gestando algunas de las ideas que luego ponen en marcha las empresas de los alrededores. Y de sus aulas han salido legiones de trabajadores cualificados y algunos de los emprendedores que se han hecho millonarios con el negocio de la informática. El primer modelo de ratón fue construido de forma artesanal por el equipo de Engelbart en madera, pero a pesar de su aspecto primitivo, su funcionamiento no era muy diferente del de los ratones de hoy en día. Tenía aspecto de adoquín y encajaba sin problemas en la palma de la mano. En lugar de una bola, tenía 2 ruedas metálicas que movían 2 ejes, pero el mecanismo era idéntico al actual. Uno de esos ejes controlaba el movimiento vertical del cursor en la pantalla y el otro los desplazamientos horizontales. Además, tenía un botón rojo encima para hacer clic y ejecutar el movimiento deseado. Este primer ejemplar es hoy una pieza histórica que ha sido pedida por Smithsonian Museum de Washington para incluirlo en sus colecciones, pero de momento su inventor, Douglas Engelbart, prefiere conservarlo en un armario de su casa en California. Con este nuevo elemento se lograba por primera vez un intermediario directo entre el hombre y el ordenador. El teclado ya existía, pero requería el conocimiento de lenguajes informáticos para transmitir las órdenes. El ratón, en cambio, era una verdadera extensión del ser humano en la máquina y algo que cualquiera podía manejar. Hay que tener en cuenta que todo lo que quisiera hacerse con un ordenador de la época, como ejecutar un cálculo numérico, debía comunicarse al ordenador mediante instrucciones escritas en algún lenguaje informático. Para que el ratón tuviera pleno sentido, era necesario crear ordenadores con un entorno gráfico, y en ello estaba trabajando el equipo de Engelbart. Sin ellos, el ratón solo serviría para desplazarse arriba y abajo, adelante y atrás, en los enormes bloques de texto e instrucciones. En el momento de ser patentado, su nombre oficial, tal y como figura inscrito en el registro, fue un XY Position Indicator for a Display System, o indicador de posición XY para un dispositivo de pantalla. Sin embargo, ya desde el principio empezó a llamarse ratón. Ni siquiera su creador sabe quién fue el primero en ponerle ese nombre, pero al ver el largo cable que le conectaba al ordenador, similar a la cola de un roedor, a todo el equipo de Engelbart le pareció un nombre sumamente apropiado y nadie ha pensado en cambiárselo hasta hoy. El primer ratón fue presentado en sociedad en diciembre de 1968 en el Civic Auditorium de San Francisco. Se trató de un verdadero acontecimiento, una demostración de fuerza de la alta tecnología de la época. Durante 90 minutos se hizo una presentación multimedia de un sistema informático interconectado en red. Además del ratón, aquella fue la primera vez que el público pudo ver el sistema de ventanas que luego popularizarían Apple y Microsoft. También se hizo la primera exhibición de hipermedia, el mecanismo que permite la navegación por Internet y de videoconferencia. Y es que el ratón formaba parte de un proyecto mucho más ambicioso: aumentar la inteligencia colectiva. Para ellos habían fundado el Augmentation Research Center, centro para la investigación del incremento, en la Universidad de Stanford en California. Este extraño nombre se debió a que Engelbart estaba convencido de que la informática podía usarse para incrementar la inteligencia humana y para colaborar en la solución de problemas complejos, algo que hoy en la era de Internet parece evidente, pero que no lo era tanto entonces, cuando los ordenadores prácticamente no se usaban para otra cosa que para hacer cálculos numéricos, es decir, que no eran más que calculadoras gigantes. Plantear que pudieran servir para transmitir información y comunicarse parecía descabellado. Y sin embargo, el inventor del ratón ya había comenzado a pensar sobre las posibilidades de los ordenadores para trabajar en redes en el año ni más ni menos que 1951. Lo más sorprendente es que en aquel tiempo ni siquiera existían más de 2 docenas de ordenadores en todo el mundo. El desarrollo del ratón llegó, pues, como parte de esa revolución mental que planeaba Engelbart. Para él, humanos y ordenadores estaban destinados a comunicarse, y para ello debía trabajarse en la creación de herramientas que permitieran esta comunicación entre la máquina y el hombre. De hecho, Engelbart pensaba que por la brecha que él abría con la creación del primer periférico, se lanzaría toda una generación de jóvenes investigadores, pero eso no ocurrió. Estas son sus propias palabras recogidas de una de las últimas entrevistas. No éramos conscientes en aquel momento de que incluso una década después el ratón seguiría siendo algo único, y yo me sentí muy defraudado en los meses que siguieron. Yo pensaba que un montón de gente empezaría a hacer cosas similares porque al verlo dirían: ¡hey, por ahí es por donde van los tiros! Pero eso no pasó. Hubo que esperar hasta el año 1984 para que el invento de Engelbart, el ratón, fuera incorporado de serie con un ordenador, el Macintosh de Apple, y no fue hasta el final de la década, con la llegada de Internet, que su visión en los ordenadores como herramientas para la comunicación cobró pleno sentido. En cierto modo, muchas de las ideas de Engelbart aún no han sido llevadas a cabo. De momento no pasan de ser un esbozo. Pese al éxito actual de Internet, Engelbart es un hombre que se muestra sorprendido por el hecho de que algunas de las mejores ideas desarrolladas por el Centro para la Investigación del Incremento todavía no han encontrado una amplia aceptación. La otra cara de la moneda puede estar en la afirmación de la revista Computer Currents, que en 1990 proclamaba: no sé qué vamos a hacer en Silicon Valley en el día que nos quedemos sin más ideas de Engelbart, pero lo cierto es que ese día aún no ha llegado. En cualquier caso, la larga espera mereció la pena al final. El invento de Engelbart acompaña hoy cada ordenador que se produce en el mundo. Desde el primer ratón fabricado en madera hasta hoy, apenas han necesitado modificaciones. Existe, eso sí, una amplia variedad de modelos y tipos con diferentes funciones. Por ejemplo, Apple mantiene los ratones con un solo botón. Su uso es sencillo: apuntar el cursor y hacer clic para señalar o doble clic para ejecutar, y eso es todo. Sin embargo, otros fabricantes incluyen ratones con 3 y hasta 4 botones. Estos pueden programarse a voluntad para ejecutar diversas funciones. Por ejemplo, quien lo usa decide que el segundo botón al apretarlo corte y pegue el texto seleccionado, y que el tercero al presionarlo abra el módem y establezca una conexión con Internet. Hasta 30 funciones diferentes se pueden asignar a los botones del ratón, dependiendo de la versión de Windows que se tenga. Además de los botones, bastantes fabricantes han empezado a incluir una ruedecita en el ratón. Sirve para manejar el scroll bar, la barra lateral que hace subir y bajar el contenido de una ventana. Esta ruedecita resulta particularmente útil para desplazarse a lo largo de grandes bloques de texto. Al no tener que apuntar a una diminuta flecha, la lectura resulta más cómoda. Otro desarrollo del ratón en los últimos años es el de los modelos ergonómicos. Aunque mucha gente no es consciente de ello, trabajar con un ordenador puede acarrear importantes problemas físicos. La vista y la columna vertebral sufren a causa de las malas posturas en la silla y de las muchas horas enfrente de la pantalla. También se resienten las muñecas, especialmente la derecha. Esto se debe a que la posición totalmente plana que adopta la mano para escribir sobre un teclado o manejar un ratón resulta un tanto forzada, no es natural. Como consecuencia, la cápsula que alberga el huesecillo que sobresale de la muñeca sufre un fuerte desgaste, hasta el punto de que se considera una enfermedad profesional que afecta sobre todo a aquellas personas que pasan casi toda su jornada laboral delante de un ordenador. Por este motivo han aparecido diversos tipos de teclados y sobre todo de ratones ergonómicos. Se trata de modelos de diseño especial para adaptarse mejor a la posición natural de la mano con cierto grado de inclinación lateral. Finalmente, el último desarrollo en ratones ha venido con los modelos cordless, es decir, sin cable. El ratón pierde su cola y transmite la información por radiofrecuencia a una plaquita incorporada al ordenador. Con ello, además de ahorrarse los líos de cables encima de la mesa, se evita el estar atado a un teclado. Uno puede navegar por internet, por ejemplo, sin estar pegado a su equipo. Este nuevo modelo de ratones está teniendo una importante aceptación. David Talvi, director general de Logitech en España y Portugal, cree que las ventas de este nuevo ratón están suponiendo ya en torno al 15% de la facturación de su empresa en todo el mundo. En su opinión, es el periférico que tiene más importancia en el ordenador. Para sacarle rendimiento no basta con tener un buen equipo, hace falta escáneres, joysticks, altavoces, etcétera. Por cierto, que el invento del ratón no supuso un gran beneficio económico para su autor. La patente adjudicaba todos los derechos a la Universidad de Stanford. A Engelbart le dieron un cheque de $10,000, una pequeña fortuna de la época, pero una miseria comparado con el valor que hoy tienen esos derechos. Quien sí se ha beneficiado con su creación es Logitech, mayor fabricante del mundial del ratones, y el resto de empresas del sector como IntelliMouse, Digital Edge y muchos más. En la actualidad, Logitech fabrica alrededor de 50 millones de unidades anuales. Más de la mitad de su producción la comercializa a través de otros fabricantes como IBM, HP, Compaq o Apple. En la sede de la empresa, en Fremont, California, albergan la sede de ThinkTag, que ha creado Engelbart tras su retiro. En castellano, ThinkTag podría traducirse por Centro de Estudios Estratégicos. Se trata de una especie de ONG muy arraigados a países anglosajones que se dedican a pensar a largo plazo. Luego su producción intelectual la ponen a disposición de políticos y empresarios en forma de ideas y propuestas concretas. Se trata del Instituto Bootstrap, literalmente cordón de las botas, aunque puede traducirse también como algo que ayuda a afianzarse. El instituto desarrolla sus actividades en la sede de Logitech, que le cede el espacio y los medios materiales. Esta generosidad de una empresa privada con una fundación sin ánimo de lucro no es tan extraña. Como el mismo presidente de Logitech, Luca Guerrino, ha afirmado en más de una ocasión, sin Douglas Engelbart esta empresa ni siquiera existiría. El creador del ratón, Douglas Engelbart, tiene ya 74 años. Engelbart es un auténtico visionario, un hombre que siempre ha estado adelantado a su tiempo. De hecho, casi no hay desarrollo informático con el que el nombre de Engelbart no esté relacionado. El hipertexto, las ventanas múltiples, la videoconferencia, el groupware, el correo electrónico, los ficheros de imágenes y el sonido también están asociados a él. Todos ellos desarrollados décadas antes de que los investigadores vieran las posibles implicaciones. Un simple ejemplo, cuando Vinton Cerf envió el primer mensaje de correo electrónico a través de ARPANET, la precursora de Internet, el receptor era, como no, Douglas Engelbart. En la actualidad, Engelbart dirige el Instituto Bootstrap. Su objetivo es aumentar el coeficiente de inteligencia colectivo de las organizaciones. Y en 1997 le fue concedido el premio Lemson Mead del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Este premio, el mayor del mundo para un investigador, está dotado con $500,000. Y su mérito no es haber inventado el ratón, sino haber descubierto la interfaz entre los ordenadores y los seres humanos. Pues así de curiosa es la historia del ratón, ese dispositivo que tenemos siempre encima de la mesa y que muchas veces pues no nos habíamos parado a pensar de dónde venía, quién lo había inventado y todos esos datos que ahora ya conocéis.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Contigo llueve el sol, mi vida se llena de...
solo tú. Solo tú.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Así vamos poniendo ya el punto y final a esta edición de Debatic diferente. Queríamos analizar pues que dentro de menos de medias de una semana se lanza Windows Vista. Desde luego va a tener unos requisitos quizás algo elevados. Estábamos echando una ojeada por la Wikipedia, pero estaban dando datos dos cosas muy curiosas que por lo menos a mí me han llamado la atención. Una de ellas es pues los requisitos mínimos, que es que lo mínimo que hay que tener es un procesador 800 MHz, un giga de RAM y una tarjeta compatible con DirectX, pero te aconsejan pues tener ese giga, 40 gigas de disco y bueno, pues unas capacidades que quizás pues sean algo elevadas. Y hay un dato que hoy he conocido y que lo desconocía totalmente y seguramente muchos de vosotros y vosotras pues tampoco lo sabíais, y es que Windows Vista no va a permitir conectarse a un servidor de ficheros que está ejecutándose en GNU Linux con el Samba. Lo tienen bloqueado y es un dato que desde luego va a dar mucho que hablar. Como también dará muchísimo que hablar de aquí en 7 días en la Universidad de Deusto, ahí estaremos haciendo Debatic, que hablaremos de la carrera de Ingeniería Informática. Si quieres, ya tienes el dato. El aula de videoconferencias de la Facultad de Ingeniería Informática, ESIDE, en la Universidad de Deusto. Puedes pasarte de 7 a 8, haremos este programa en directo. Y la semana siguiente, debate con José Antonio Lejarza y Jim Schaefer en torno a Windows Vista, que ya estará en el mercado. Por mi parte nada más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta hora, por haber conocido un poco el mundo de la informática, y Debatic vuelve en 7 días. ¡Agur!